COPE Vigo.
Estar informado.
Y a la 1:20, de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE y COPE más Vigo en el 87.8, en el 104.7. Podéis acompañarnos hasta la 1:30 y luego emprenderemos camino ya hasta las 2 de la tarde. Todo entretenimiento e información puntual, como esa noticia que os acabamos de contar antes de la 1 del mediodía, donde conocíamos la incidencia de un accidente en la AP9 dirección Pontevedra, donde colisionaban 5 vehículos aproximadamente a la altura de Peinador. Primero lo hacían 3, se bajaba uno de los ocupantes de esos 3 vehículos, era atropellado por un cuarto vehículo con el que a su vez colisionaba un quinto vehículo. En principio no ha habido que lamentar más daños personales, pero sí ha provocado retenciones en la A55 a la altura del Meixoeiro, porque en ese lugar también hay aglomeración de vehículos, densidades importantes, porque muchas personas están trasladando a realizar las pruebas PCR al hospital del Meixoeiro. Por lo tanto, un tráfico denso en la A55 a esa altura del vial. Es la última hora que también como noticia os podemos ofrecer. Ampliaremos más información a partir de las 2:20 ya en nuestro informativo local. Nosotros continuamos aquí en COPE y COPE más Vigo.
Sigue con la cadena COPE desde Vigo toda la Liga de Fútbol de la nueva temporada 2020-2021. COPE Vigo te regala la guía de fútbol con el calendario de primera y con los comentarios de Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Paco González. Recógela en nuestra emisora, en Príncipe 57. Con la colaboración de
Taller Unidad Eurorepar,
concesionario oficial BMW Celta Motor,
Aplicaciones Imper Noroeste,
concesionario oficial Porsche Vigo,
Complejo o Largo da Costa,
Augasa concesionario oficial Mazda,
Muebles Nuevo Estilo,
Rofer Vigo concesionario Nissan Vigo,
Toldo Ibérica,
Bodega Cooperativa Virgen de las Viñas,
Reformas Malteca Allén,
Solution 30, soluciones nuevas tecnologías,
Servitega. La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE más Vigo. Pasión por el deporte.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Es noticia, lo habéis podido comprobar a través de las informaciones que os ofrecíamos a primera hora de la mañana en nuestro informativo de las 8:25, lo habéis podido ver en esos grafismos, en esas fotografías que recogía la prensa escrita. El incidente de ayer en la sede del Real Club Celta pudo haber sido una auténtica desgracia. Actuaron los bomberos, las unidades disponibles en el parque de bomberos se desplazaron a la calle del Príncipe. Allí la Policía Nacional cortaba el cruce prácticamente de delante de la fachada de la sede del Celta y quedó en un gran susto porque no fue más allá ese fuego que se originó en la azotea. Se desalojó inmediatamente a las personas que estaban en su interior, tanto los chicos de la cantera que se alojan en la residencia que tiene el Celta en el tercer piso de su sede, también algún personal que estaba trabajando a esa hora, y la cafetería de la planta baja. Intervino Policía Nacional, Protección Civil, también evidentemente los bomberos, y con la participación de todos se solventó en menos de 20 minutos ese fuego que con anterioridad estuvo 10 minutos provocando un humo que se podía ver desde muchos lugares de la ciudad. Quedó en eso, un susto, y la noticia fue que se tuvieron que hablar el presidente del Celta y el alcalde de la ciudad, uno por ser el máximo regidor y mandatario a la hora de dirigir las operaciones, a la hora de sofocar el incendio, y otro como propietario del edificio donde se estaba produciendo las llamas y también como presidente de la entidad. Hablaron y quedó en eso, en una conversación tan solo de emergencia, nunca mejor dicho. Buscamos comunicación con Monseñor Alberto Cuevas porque distintas parroquias de la ciudad de Vigo celebran este año su 50 aniversario, es decir, se constituyeron, se crearon, abrieron sus puertas de las distintas parroquias hace precisamente en este año 50 años. Alberto Cuevas, muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio y oyentes.
¿Qué significado tiene esta efemérides?
Pues tiene un significado de mucha alegría y de mucha gratitud para con los pioneros, los que empezaron la tarea cuando Vigo empezaba a expandirse por los años 70. Queremos hacer unos homenajes de gratitud en cada una de las parroquias y también todos juntos a esas personas. Pero también queremos hacer un stop, una parada para ver qué hacer en el futuro. Este tiempo de pandemia nos está, como a todos y en tantas cosas, estropeando proyectos, pero no por ello queremos venirnos abajo.
Alberto,
entonces mantenemos, sí, algunas cosas. Dime.
Iba a decir eso mismo, Alberto Cuevas, es decir, había una serie de actos programados, de actividades, algunas se podrán acometer, otras no, los aforos también en las iglesias han sufrido...
Y en los actos culturales nos limitan muchísimo, pero aún así mantenemos el 30 de octubre, viernes, en la Concatedral, la solemne celebración de clausura, el día 30, viernes a las 8 de la tarde, en la Concatedral Basílica, hay que decir ahora. Y luego mantenemos también en el Club Faro de Vigo una interesantísima conferencia. Pena que el aforo tenga que ser limitado, ya hablaremos cuando se acerque la fecha, una charla proyección arquitectura e historia de la reorganización parroquial en 1970. Marta Vila Rodríguez es una arquitecto que tiene una tesis doctoral muy brillante acerca de la arquitectura de muchas o varias de estas parroquias. Una arquitectura propia de aquel tiempo, pero que sirvió también para atender a la nueva llamada de la ciudad que se expandía entonces por Colla, por la Salgueira. Había una serie de iglesias ya abiertas que se convirtieron en parroquias, jesuitas, carmelitas, salesianas, María Auxiliadora, pero otras son de nueva creación. Y esa arquitectura nueva y brillante forma parte también de la historia de la ciudad. Marta Vilas, el 14 de octubre, en el Club Faro de Vigo, nos ilustrará acerca de ese hecho religioso y cultural a la vez.
Recordamos que son las parroquias de San Juan de Ávila, Santo Cura de Ars, también San Payo Lavadores, Santa Teresa de Jesús, Santa Lucía de la Salgueira, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora del Rocío, San Pablo en San Roque, Nuestra Señora del Carmen, Carmelita, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, María Auxiliadora, San Francisco Javier, los jesuitas, María Madre del Buen Pastor, los capuchinos y los claretianos en Inmaculada Corazón de María. Por lo tanto, algunas han tenido ya la oportunidad de hacer alguna actividad.
Cuatro ya celebraron la misa de clausura del cincuentenario, pero todavía quedan 10 que aún no lo han celebrado. Yo creo que desde COPE iremos informando, pero en el mes de octubre hay 4 que celebran la misa de acción de gracias en la parroquia. En noviembre también Nuestra Señora del Rocío y luego Santa Lucía y la Soledad lo dejamos para diciembre. El Corazón de María creo que ha decidido ya celebrarla en junio del 2021.
Nosotros informaremos, como bien decíamos, señor Alberto Cuevas, aquí en COPE, de cara a esas eucaristías que se van a celebrar en cada una de las parroquias que todavía están pendientes de celebrar esa misa de acción de gracias, pero evidentemente se va a concentrar esta festividad ese 30 de octubre en la concatedral ya basílica, como bien recordaba Monseñor Alberto Cuevas, oficiada la eucaristía por el señor obispo don Luis Quinteiro Fiuza. Se nos va el tiempo, Alberto. Alberto Cuevas, seguiremos recordando esta efemérides de este aniversario, 50 años de estas parroquias de la ciudad de Vigo. Gracias, Alberto, muy buenos días.
A ti y a los oyentes, cuidaos mucho. Un abrazo.
Igual.
Cope Vigo.
Estar informado.
Nosotros cuando acudimos a través del teléfono, en esa conversación, en ese diálogo, en esa entrevista que el día anterior solemos pactar, negociar con los regidores de las ciudades y pueblos del área metropolitana, siempre nos gusta ofrecer algún tipo de información novedosa, podemos denominarla primicia, pero en el caso particular de Gondomar, su alcalde Paco Ferreira siempre nos descubre alguna y los oyentes de COPE son los primeros en conocer precisamente esas novedades que acontecen en una localidad como la de Gondomar. Paco Ferreira, alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bueno, estamos a mediados de septiembre. ¿Alguna pincelada atractiva seguro que le cuenta a nuestros oyentes?
Bueno, pues sí, mire, acabamos de reunirnos ahora pues con ocho personas que tenían al final sus viviendas pues en tela de juicio y pendientes además de contenciosos administrativos de demandas interpuestas por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de la Xunta de Galicia, de la APLU, y bueno, venimos de recibir pues del juzgado y también al mismo tiempo tener constancia detallada que esta Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, las ocho demandas contenciosas urbanísticas, contencioso administrativo contra las licencias otorgadas a estos ocho vecinos, licencias que había dado a su vez el Ayuntamiento de Gondomar con los informes técnicos y jurídicos municipales favorables, pero que APLU entendía que eran áreas de tolerancia y por lo tanto fuera del núcleo urbano y no podían ser otorgadas de esa manera, pues ahora recapacita, yo me alegro mucho y APLU retira esas demandas, por lo cual, bueno, tenemos que decir que ya respiran esa espada de Damocles al final sobre estos vecinos y sus viviendas, pues quedan despejadas y desde luego, pues bueno, un punto y aparte, es una muy buena noticia. Yo al mismo tiempo de esto quiero agradecer una vez más que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística hubiese recapacitado, hubiese entendido el planteamiento que nosotros hacíamos, ajustado siempre a derecho en el otorgamiento de esas licencias, y que haya retirado estas demandas porque entienden, y así lo tenemos que ver y es obvio, que bueno, que han sido dadas pues con todas las garantías de legalidad y bueno, desaparece pues ya ese proceso agónico que no deja de ser pasar por los juzgados para que un juez dicte una sentencia favorable o desfavorable sobre una vivienda que al mismo tiempo construyeron con una licencia municipal otorgada, pues ajustándose a derecho, Antonio.
No es ninguna broma que hoy puedan respirar, como bien decía Paco Ferreira, el alcalde de Gondomar, ocho familias, ocho propietarios de ocho viviendas que estaba en duda su legalidad urbanística. El organismo, como bien decía el alcalde de Gondomar, la APLU, en la que se encarga de restablecer las legalidades en el urbanismo, en el suelo de la comunidad autónoma, imaginamos que el ayuntamiento habrá peleado en defensa de esas licencias otorgadas en su momento bajo la legalidad urbanística vigente y APLU ha tenido que rectificar y nosotros nos alegramos evidentemente porque estos vecinos de Gondomar hoy puedan celebrar el residir en sus viviendas y no estar pendientes de un derribo. Pues contentos por esa información, alcalde, pero teniendo en cuenta que ya el verano como que nos ha dejado, aunque las temperaturas siguen siendo agradables y se puede disfrutar de todo el entorno natural de Gondomar, ¿en qué estamos pensando ahora mismo?
Bueno, pues ahora, pues mire, después del inicio del curso escolar, como todo el mundo sabe, es lo que nos ocupa y nos preocupa a todos, y podemos decir que acabamos de iniciarlo con toda la normalidad dentro de los protocolos establecidos, y desde luego, pues arrancamos ese inicio de curso bien, arrancamos las actividades también deportivas, con cierta mesura y dentro de un control, y bueno, afrontando ya esta recta final de estos días que nos quedan, de buen tiempo, pero bueno, todos preocupados más que nada por la situación de la pandemia y que esto se vaya pronto antes, que si lo que hablaba antes de estas demandas y los malos tragos que pasa la gente cuando tienen que ir al juzgado por estas cuestiones que no deberían ser motivo de controversia jurídica, si lo pasa mal, también lo estamos pasando mal, pues bueno, con esta situación que ya llevamos 6 meses y está resultando ya agónica para todos, y a ver si podemos, más bien pronto que tarde, empezar a quitarnos las mascarillas y empezar a recuperar la normalidad, pero en términos más amplios de la palabra, de lo que estamos ahora mismo viviendo.
De todas maneras, hay que seguir dando pasos hacia adelante, hay que seguir con el día a día, hay que seguir con las previsiones, con las obras a ejecutar próximamente, aunque sea con mascarilla, aunque sea con este tipo de restricciones, protocolos y medidas, pero no por eso dejar de lado esa proyección de crecimiento que tiene un concello como el de Gondomar.
Pues sí, al final, bueno, esto ya es algo que tenemos que acostumbrarnos, Antonio, y seguir avanzando, seguir haciendo cosas y, desde luego, cambiar los hábitos de convivencia y de relación entre familia, amigos. Pero bueno, yo creo que bueno, esto ya tampoco da para mucho más. Tenemos que volver a lo que es la vida normal y seguir pues avanzando y haciendo cosas. Y aunque lo estemos pasando todos mal, y sobre todo los gobiernos municipales que están en primera línea de todas estas problemáticas, pues ya tiene que cambiar el registro, y tampoco hacemos nada con estar lamentándonos constantemente de ello. Con fuerza, adelante, y a seguir pues cambiando las cosas y haciendo pues una sociedad más justa y mejor.
Completamente de acuerdo con las palabras de Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, en unos momentos como estos, donde, como él bien decía, hay que seguir conviviendo con la mascarilla, pero pensando que el futuro lo tenemos ahí y que la sociedad tiene que seguir funcionando con el motor que tenemos ahora mismo, que está gripado en una parte relacionada con el mundo de la sanidad, que habrá que ir parchando como lo estamos haciendo hasta que tengamos un nuevo motor, que será la nueva vacuna, y a partir de ahí volver a la convivencia habitual de antes del año 2020. Alcalde, gracias y felicidades. Gracias también por haber sacado adelante la estabilidad de las viviendas de esas 8 familias de Gondomar.
Gracias Antonio, y bueno, la verdad que es una buena noticia que esta gente pueda estar bien y que sigamos haciendo cosas. Gracias.
Buenos días.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Hoy continuamos con una segunda parte buscando protagonismo en el mundo de la cultura. Lo hacíamos antes de la una del mediodía con quien fue la gran vencedora del Festival de Cannes, nuestra buena amiga Noemí Viguesa, y ahora lo vamos a hacer con un responsable, un codirector de lo que va a ser el próximo Festival Playdoc de TUI, que se celebra del 23 al 27 de septiembre, que también consta de la misma materia, es decir, de proyección, pero en esta ocasión de proyecciones de películas, de cortos, que se van a poder ver en espacios públicos en la zona monumental de TUI. Será del 23 al 27 de septiembre. Ángel Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Podemos decir a la gente, independientemente de todas las medidas de COVID, que se van a hacer grupos de 25, que hay que hacer un recorrido conjunto, que hay que saber acercarse a esos espacios, ¿en qué va a consistir este nuevo Playdoc?
Bueno, Playdoc tenía dos alternativas cuando se extendió el pasado mes de abril, ¿no? O hacer una edición, digamos, de trámite, o reinventarse. Y lo que propusimos es una reformulación absoluta de lo que es el festival, y además de las proyecciones que se realizan en el Teatro Municipal, entendíamos que teníamos que buscar nuevos espacios. Vamos a montar una sala de cine en una de las plazas más bonitas que hay en el casco histórico de Tui, que se llama la Plaza del Placer, y luego vamos a desarrollar una serie de actividades para, digamos, que Tui se convierta como una gran sala de cine, como el evento que comentas, ¿no? O sea, vamos a montar instalaciones de videoartistas en diferentes puntos de la ciudad y organizar especie de tours o guías o recorridos cinematográficos para que la gente, al mismo tiempo que hace una visita del Tui monumental, pues pueda disfrutar de la creación artística de cineastas gallegos en diferentes puntos localizados, ¿no?
Luz, color, sonido, reconocimiento a la judería de Tui, en fin, toda una amalgama cultural que va a enriquecer más la edición de este año.
Sí, la clave era precisamente eso, ¿no? Efectivamente las restricciones nos obligan a plantear un nuevo modelo de festival y entendíamos que debíamos buscar nuevos escenarios. La ruta que comentas, pues efectivamente sale desde la iglesia de Santo Domingo en Tui, donde hay una instalación montada por Roy Fernández, un videocreador muy interesante, y luego se desarrolla por todo el casco viejo. Es un paseo de aproximadamente una hora y, como dices, las entradas están muy limitadas a grupos de 25 personas. Pero al mismo tiempo el festival pues tiene otras muchas actividades como talleres, conciertos, muchas proyecciones que se desarrollarán básicamente en dos espacios, el Gran Teatro Municipal y la Plaza del Placer en pleno casco histórico de Tui.
Este verano una alternativa para muchas instituciones ha sido llevar el cine a la calle. Lo hemos visto en concellos, en poblaciones del área metropolitana. El Festival de Cannes se ha vuelto a celebrar a pesar de todo tipo de restricciones y de protocolos que impedían la afluencia masiva de personas. Y ahora llega Plague Dog también, que de alguna manera expone el cine en la calle. ¿Es la gran alternativa en estos momentos?
Sí, bueno, aquí hay dos caminos. Efectivamente todos queremos y deseamos que esta pandemia pase cuanto antes, porque está condicionando absolutamente todo el consumo de la cultura, ¿no? Y es un sector que está muy afectado y estamos haciendo grandes esfuerzos para seguir adelante, porque entendemos que somos fundamentales, no solo para reactivar la economía, sino para volver a lo que en esencia somos, ¿no? De consumo de cultura y buscar alternativas de ese tipo. Pero sí, hay que reformularse. La calle es un escenario interesante. Es cierto que en Galicia el tiempo condiciona mucho.
Sí,
y nosotros hemos también dado un paso más, que nos hemos asociado con una plataforma de cine online que se llama Filmin, que tiene actividad en todo el territorio español. Por lo tanto, el Festival Playdoc, además de disfrutarlo físicamente acudiendo a Tui durante el 23 al 27 de septiembre, también puedes disfrutar de parte de su programación desde tu casa en cualquier lugar de España a través de la plataforma Filmin.
Y luego tenéis una sorpresa, vais a utilizar filmaciones caseras de los vecinos de Tui con proyecciones de los años 60, 70 y 80.
Sí, la clave es que, mira, el cine tiene una maravillosa capacidad y es una herramienta poderosa para capturar el tiempo presente. Entonces tenemos como dos actividades, una del presente, con una serie de talleres de vecinos de Tui que van a grabar cómo la pandemia les ha afectado en su vida cotidiana y las veremos proyectadas,
sí.
Y lo que comentas, ¿no? Buscamos en el pasado hacemos un trabajo de arqueología, de buscar grabaciones domésticas de nuestros vecinos de Tui en los años 60, 70, que hacían con cámaras Super 8. Entonces, uno de nuestros vecinos, que es Carlos Dagá, tiene imágenes súper interesantes de acontecimientos importantes de Tui, como puede ser las fiestas de San Telmo, incluso al gran escultor Oliveira trabajando en su estudio, y son maravillosas piezas de cine que nos trasladan a un tiempo pasado y que va a ser como evocador y súper interesante volver a vivirlo, ¿no?
Oye, Ángel, pues de verdad, esperemos que pueda resultar un éxito del 23 al 27 de septiembre este Festival Internacional de Cine Plague Dog, donde van a participar, han sido invitados artistas para esta ocasión, como Adrián Canoura, Laura Iturralde, Roy Fernández, Bego Santiago y Miriam Rodríguez. Podían haber sido muchos más, ¿no?
Sí, estos efectivamente es en esa actividad, pero tenemos una sección de cineastas internacionales. Hay un maravilloso programa de cine gallego con muchos realizadores. Y nada, invito a todo el mundo a que visite nuestra web, que es play-doc.com, y puede hacerse con las entradas anticipadas. Y va a ser la semana que viene va a ser unos días muy intensos, siempre respetando estrictamente los protocolos de seguridad, pero también al mismo tiempo perfectamente compatible con el pleno disfrute del festival. Invitamos a todo el mundo.
Ángel Sánchez, codirector del festival Play-Doh, que la próxima semana se va a celebrar en Tui. Muchas felicidades por llevar adelante una nueva edición más y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that, you're savage, love.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Rayando el sol, desesperación es más fácil.
Bonita canción, pero os cuento que me estaba riendo porque estaba comprobando cómo mi compañera Usía Perdiz se ponía la mascarilla. Y estaba pensando que ahora a quien tenemos que escuchar es a ella. ¿Y por qué? Bueno, pues porque otra vez los Ocupas han sido noticia. Ella ha estado a pie de calle y nos gustaría que la escuchaseis un momento para que os cuente la información que vamos a debatir entre nosotros. Usía.
Pues sí, así es, Antonio. De nuevo, tenemos que hablar de ocupación en Vigo. En este caso se trata de un inmueble también ubicado en la zona del centro de Vigo, en el centro de la ciudad olívica, concretamente en Porta do Sol, un edificio de 5 plantas del que se han adueñado, como decimos, los Ocupas y que están generando importantes problemas de convivencia en la zona. Se viene produciendo esta situación desde hace algo más de un año. Los vecinos nos contaban que en agosto, el pasado mes de agosto, hizo un año desde que tienen que soportar comportamientos incívicos de estos Ocupas. Al parecer, pues denuncian ruidos nocturnos, suciedad, basura, venta de drogas e incluso ver que los residentes ilegales de este inmueble pues arrojan orines y heces por la ventana. Si te parece, escuchamos a Ángeles, que es una de las vecinas que se ha atrevido a salir y hablar con los medios. Pues nos aseguraba que muchos otros vecinos sienten miedo y no se atreven a salir ante los medios.
Ya es la tercera vez que se mete gente. Yo soy de los nervios, además no tengo buena salud. Mis padres son mayores de 60 años. Yo estuve cansada, pero cansada de llamar a la policía local. Hubo una pareja que vivió en el tercero y llegaron a echar, perdonando, la mierda, las orines y algo más fuerte.
Pues esto es el testimonio de una de las personas que está sufriendo esta situación. Nos contaba también que la Policía Nacional se vio obligada a intervenir hasta en 2 ocasiones por el fallecimiento de Ocupas dentro de este inmueble. Según nos decía que pues la mayoría de casos se podía deber a una sobredosis. La última incluso fue hace nada, hace poco más de un mes. Allí también estuvo el portavoz del Partido Popular aquí en Vigo, Alfonso Marnotes, quien ante los medios aseguraba que Caballero no debe seguir negando la evidencia de que existe un problema de ocupación en Vigo, que hay que dar una solución. Incluso habla de que debería existir un protocolo en el que están de acuerdo todas las administraciones para pues intentar dar solución a las personas que sufren este tipo de problemas.
Tiene que haber una solución jurídica, tiene que haber una solución social, como bien explica Susía, y el ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto. Es decir, a esta gente no se la deja tirada en la calle, no tiene por qué ocupar una propiedad privada. Los servicios sociales están precisamente para atender las necesidades de las personas menos favorecidas, que no tienen medios para alojarse entre 4 paredes, pero que sí se les puede dar la oportunidad de ser acogidos en instalaciones competencia del Ayuntamiento de Vigo para que puedan tener una convivencia normal hasta que no de alguna manera encaucen su vida social. Pero desde luego esto lo están pagando los propietarios de algunas propiedades que, por el motivo que sea, las tienen cerradas y están siendo invadidas por estas personas que, además, como bien recordaba Usía Perdiz, están causando graves daños a la comunidad, al vecindario, a las personas que viven más próximas a estas propiedades ocupadas. Nos parece desde luego que alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Los jueces deberían modificar la ley, a pesar de que lo han hecho ya en los últimos años, para dar mayor agilidad a la hora de que un propietario pueda certificar la propiedad de una vivienda y se puedan desalojar a personas que la están invadiendo. Y por otro lado, los ayuntamientos, en primer lugar, deben de controlar todos esos edificios que están desocupados. Y a partir de ahí, saber si hay gente residiendo de manera ilegal en su interior o no. Si hay gente de manera ilegal residiendo dentro, habrá que tomar medidas, las sociales y también las de, en alguna fórmula, aplicar alternativas, como a lo mejor tapiar esos edificios, repercutir el costo de tapiarlos a sus propietarios, y de esa manera no invaden la propiedad privada estas personas y tienen una salida social a sus necesidades.
Según nos contaba Ángeles, esta vecina con la que pudimos hablar, este edificio se encuentra en los juzgados, pues, por este mismo hecho, porque el dueño está intentando que se puedan salir de ahí los ocupas. Claro, esto todo es una suposición, es una conjetura, porque no pudieron mantener contacto con el dueño del edificio. En todo caso, lo que insisten es que se les ayude, que son llamadas constantes a la policía local, que claro, que la policía local tampoco puede actuar si no existe una...
No, no pueden entrar, la policía no puede, es cierto, no puede actuar en una propiedad privada, eso es así, si no lo dictamina un juez. Pero claro, es que a mayores estamos comprobando la incidencia que está teniendo en todo el entorno, en todo el vecindario. Molestias, problemas de suciedad, problemas de gritos, problemas, en fin, de todo tipo, que no permiten que las personas que viven en el edificio de al lado tener una vida normal. Entonces aquí sí que ya son palabras mayores lo que sucede, y ya son situaciones que provocan no poder tener una convivencia con normalidad. ¿Qué decía el portavoz del Partido Popular, Usía?
Pues si te parece, lo escuchamos.
Que es un problema que hay que afrontar, y que lo que no puede hacer es negarse, como ha hecho el alcalde y como ha hecho la subdelegada del gobierno, diciendo que en Vigo no hay un problema de convivencia. Sí lo hay. Hay un problema de ocupas y hay un problema de seguridad ciudadana. Y lo que tenemos que hacer es un protocolo antiocupación en el que estemos implicados todas las administraciones, la subdelegación del gobierno y el Ayuntamiento de Vigo, para que se evite que haya nuevas ocupaciones y para que las que hay cesen. Eso es lo que nosotros queremos decir, apoyar a los ciudadanos y a los vecinos de la Puerta del Sol.
Pues estas eran las palabras de Alfonso Marnotes. Insiste en que hay que ver que hay un problema, que en Vigo pues hay varios edificios ocupados. Recordemos, no hace mucho estábamos hablando de lo que estaba pasando en el edificio de lujo de Gran Vía, también en otro de los edificios que incluso llegó a haber, que intentaron ocupar y que llegó a haber una pelea entre los vecinos y familiares de la persona que iba a ocupar esta casa, y que existe problemas. Por cierto, el edificio de Gran Vía esta noche, que está ocupado, esta medianoche, sufrió un incendio. No hay que lamentar ni daños materiales ni daños personales. Incluso fueron los propios ocupas que, antes de llegar los bomberos, trataron de sofocar ese fuego. Pero bueno, que son situaciones que se están produciendo en estas casas y que hay que tomar cartas en el asunto.
Y es que además estamos originando un efecto llamada. Se está advirtiendo a personas que se dedican a ocupar, a invadir propiedades privadas, que en otros lugares están haciéndolo ahora mismo, y podrían recalar en Vigo, vamos, en las próximas semanas, en los próximos meses, y convertir la ciudad de Vigo como una de esas ciudades donde más propiedades privadas se están ocupando precisamente por los ocupas. Usía Perdiz, lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias por este reportaje y esta conversación de la que han sido partícipes los oyentes de COPE, y que imaginamos estarán de acuerdo en la mayoría de los comentarios que hemos vertido. Gracias, Usía.
Un saludo.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Tenemos última hora informativa. que nos la aporta de nuevo Usía Perdiz.
Pues sí, yo decía un saludo, pero bueno, continuamos aquí. Las 200 PCR semanales a las que se someterá cada semana estudiantes de la Universidad de Vigo podrán realizarse en un único campus si se detecta un gran número de contagios de COVID-19 en la zona. Esta es una de las medidas que ha detallado el rector y el vicerrector de la Universidad de Vigo esta mañana durante la presentación de las medidas, como decimos, sanitarias que se aplicarán en la entidad durante este curso 2020-2021. El control del estado del personal mediante test se retrasará además hasta después del inicio del curso escolar. También ha señalado que se han cometido actuaciones que permitirán el mantenimiento de la distancia de seguridad en espacios de la universidad, como la ampliación de aulas y el control de posibles casos de COVID, como las instalaciones de códigos identificativos de salas. Y te cuento, por otro lado, que la Guardia Civil ha denunciado una concentración de jóvenes en una playa de Cangas que estaban incumpliendo las medidas sanitarias de prevención frente a la COVID-19. Los chicos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la playa de Limiens, en Cangas, como decimos. Se procedió a la identificación de hasta 21 de estos jóvenes por no hacer uso, ojo, de mascarilla ni mantener la distancia de seguridad. Y luego un dato curioso que nos ha hecho traslado la policía local, y es que tuvieron que intervenir a cabras y ovejas que se encontraban en el medio de la calzada y que estaban causando daños a un coche que pasaba por la zona. Al parecer estas cabras, y pues con los cuernos, estaban dañando los coches que estaban circulando por el vial.
Pues fíjate tú, un rayazo en una parte lateral de un coche, menos de, no sé, pero 1.000 euros no se lo quita nadie. Oye, y lo de los chicos, nada, gamberros. En primer lugar, por no llevar la mascarilla, y en segundo lugar, porque deben conocer que están prohibidos en Galicia los botellones. 13:56, vamos con el deporte, que hoy huele a humo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Los deportes con Antonio Estévez.
Muy buenas. Buenas. Por cierto, antes de hablar del humo, veo que tienes papel y bolígrafo. Anota.
Tomo nota.
14 de marzo del 2021. ¿Anotado?
Anotado.
Es el partido del morbo. ¿Te doy más datos?
Dime quién juega.
El Deportivo en Vigo contra el Celta B. Bueno, porque no hoy se sorteó el calendario de la segunda B y la liga empieza el próximo mes de octubre, pero ya tenemos fecha para ese partido del morbo, contra el final del Celta, el Deportivo en Vigo, 14 de
marzo. No sabemos dónde se va a jugar, ¿no, Antonio?
No sabemos. Si Mourinho y Chávez huelen que van a venir muchos coruñeses, huelen dinerito a Balaídos. Que prima lo deportivo a Barreiro.
Lo que es la historia del fútbol.
El fútbol es una noria, ya sabes. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y al Deportivo este año le ha tocado estar abajo. En segunda B, compartiendo categoría con Pontevedra, con Coruxo, con Racing de Ferrol, con Compostela. ¿Para qué vamos a seguir? Bueno, del humo. Pues del humo, que fue un gran susto el que se vivió en la tarde de ayer en la sede del Real Club Celta. Menos mal que no estaba operativo el restaurante Silabario, menos mal que había poco personal en esos momentos dentro de la sede del Real Club Celta, intervención de los bomberos, y al final lo que se suele decir, daños personales no, daños materiales sí, todavía pendientes de cuantificar. Y el equipo, que hoy ha vuelto al trabajo pensando ya en el compromiso del próximo sábado 9 de la noche, primer partido de la temporada ejerciendo como local el Real Club Celta frente al Valencia. El Celta, que sigue rastreando el mercado en las últimas horas en Barcelona, es una noticia que no me termina de encajar, pero podría ser que el Celta estuviera interesado en el futbolista del Español, Adrián Embarba, un jugador que conoce muy bien Felipe Miñambres, porque uno y otro coincidieron en las filas del Rayo Vallecano.
Pero seguimos sin portero.
Seguimos con uno, con Iván Villar, y sus suplentes hay que irse a la cantera. Por ahora, No se sabe si el Celta va a traer a un temporero o no que le cubra las espaldas a Iván Villar en tanto en cuanto no se recuperen Sergio Álvarez y Rubén Blanco.
Muchas gracias, Antonio Estevez, por estas dos informaciones.
Lo anotaste, 14
lo anoté,
de marzo.
14 del 3 del 21, Celta B, Deportivo. Bien, ahí queda. Nosotros nos vamos. Escucháis Mediodía COPE y seguimos contándoos todo lo que os interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.